Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Antoñito Ruiz, Javi Gómez, está Fouto, está Raúl leyendo mensajes y está nuestro invitado de esta noche, que es el Cholo Simeone, que hacía mucho que, bueno, es que da muy pocas entrevistas, lo hemos dicho en el arranque, la última vez le veíamos en el Hormiguero cuando estaba promocionando su documental, el de Amazon Prime, partido a partido, Simeone, partido a partido, que es extraordinario, de verdad, lo digo, mira que se hacen, hay una sobrecarga de documentales, yo creo, de deportes, ahora abres cualquier plataforma y, vamos, hay juveniles que debutan y tienen ya un documental el lunes, debutan el sábado y el lunes tienen un documental. Pero este es especialmente bueno, te implicaste mucho, abriste las puertas de tu casa, tu familia, tus sentimientos.
A ver, cuando me propusieron hacerlo, la verdad, en principio, como siempre, dije no. Al primer llamado. Después lo empecé a pensar, valoré que la gente en realidad a mí no me conoce, no sabe cómo soy yo personalmente. Siempre ven al personaje y al entrenador y al vestido de negro y al que contesta, como decís vos, frío en las conferencias, un poquito más abierto acá cuando tengo la posibilidad de hablar con ustedes más tiempo, pero no me conocen. Y dije, bueno, la verdad que me parece que es un buen momento para mostrarme cuál tal soy. Pudimos hacer el documental con Gustavo, que obviamente tengo una grandísima relación y me siento muy identificado y sabe cuáles son mis sentimientos, y veía que en él podía volcar la propuesta para la gente que iba a ser llamada para estar en el documental, y él lo llevó de la mejor manera. Fuimos, no sé si desnudando o no, pero sí contando un poco las cosas de la vida que nos pasa a todos. Los problemas de la familia, los problemas que tenemos cuando tenemos hijos y cuando te separás y cuando cambian los momentos de la temporada y cuando tus hijos te reclaman situaciones. Y me parece que eso, por un lado, está bueno porque siempre tenemos la imagen de los personajes que somos para el fútbol, en este caso. Personas que no tienen vida, y tenemos sentimiento, y tenemos emoción, y somos sensibles, y yo soy mucho más sensible de lo que demuestro.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y la verdad que hicimos algo lindo, la mesa chica para mí fue lo mejor, porque el desarrollar ese espacio con mis hijos.
Muy valiente y muy duro, ¿eh?
La realidad.
Muy valiente, muy duro, atreverse a sentarte en una mesa muy pequeña donde estás a un metro de la persona, de las personas que más quieres de tu vida, y que te digan, a mí me pareció mal esto, papá, cuando te fuiste, tal. Y tú con los ojos vidriosos, sabiendo que te están grabando y tal. Me pareció un ejercicio de valentía, de sinceridad, increíble. A mí me emocionó mucho esa imagen.
Buscamos en realidad transmitir a la gente que somos todos personas en realidad. Y más allá de que estemos todos acá compartiendo este momento, tenemos vida. Y la vida de todos, en algún punto, puede ser hasta parecida a la de todos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones a resolver, y las tenemos que resolver. Y bueno, tratamos de transmitir lo más real posible de lo que nos pasa en el día a día.
¿Notas que has cambiado, que ha cambiado la percepción de Simeone después de ese documental? La gente te dice...
No, en realidad no, no esperé desesperadamente que...
No digo que lo hicieras por una cuestión de imagen, pero no, que sí, efectivamente...
No, pero muchos, como me comentás, se han sentido identificados en muchas situaciones de las que comentábamos en el documental, y obviamente sí me generaron esa situación, como vos me decís, de... Qué bueno que estuvo, que se hayan abierto como se abrieron.
Porque realmente lo sorprendente también es la cantidad de veces que te emocionas, que tienes los ojos vidriosos. Tú, ya me lo decías la otra vez, yo soy Tauro, soy una persona difícil de entrar, pero cuando entras, entras, de verdad. Y da la sensación de que tú lloras mucho para adentro, de que...
A ver, seguramente no está bueno lo que hago porque soy muy para adentro. Está claro de que me guardo muchas cosas, soy muy... paciente, extremadamente paciente, y eso puede ser una virtud y también un defecto para la persona, porque obviamente hay algo que te va guardando que no está bueno guardarse. Los que son más explosivos seguramente viven mejor o van a vivir más, porque transmiten todo lo que sientes. Yo no, yo trato de ir equilibrando, ir buscando no pelear, porque no entiendo la vida como una pelea, más allá que sea un peleador, pero en lo deportivo, y que las cosas se solucionan hablando. Y creo que la mejor manera de poder equilibrar esto es generando la empatía con el otro, de entender que el otro lo piensa absolutamente diferente a lo que lo pensaba.
Pero estás en un momento feliz, ¿no?
Yo sí.
Personalmente,
sí,
o sea...
Sí, soy un agradecido a todo lo que me ha sucedido en mi vida. La verdad, tengo hijos maravillosos, tengo una mujer fantástica, tengo un trabajo que me ilusiona, tengo un club que me quiere, tengo gente que me apoya, gente que me hace ser mejor porque me critica, y la valoro de ese lado, y me, todo eso me motiva, me emociona, me genera estar vivo. Y creo que en esta vida lo mejor que podemos sentir es estar vivos.
¿Porque tu casa va a ser Madrid siempre?
Bueno, yo creo que en algún momento tendremos que sí decir, bueno, hasta acá llegamos por una cuestión de energía, o una cuestión de que veamos de que no le podemos dar al club lo que necesita para seguir creciendo. Hoy tenemos un año más de contrato y estoy centrado en hacerlo de la mejor manera para seguir dándole lo que tengo y lo que le di en estos 11 años a un club que me dio mucho también.
Ya que hablas del futuro, ¿hay algún jugador fichado ya? ¿Hay algún fichaje hecho por el Atlético de Madrid?
Bueno, sí, hay...
Soyuncu.
Exactamente, este chico turco que vendrá a ayudarnos, está Mourinho como juvenil, que también lo vamos a ver en la pretemporada para a ver cómo responde. Nos han hablado muy bien de él.
Mourinho no es familiar del entrenador, ¿eh? Es Mourinho uruguayo. Racing.
Exactamente, Racing. Y bueno, tiene buenas expectativas. Hay que mirar, porque la pretemporada siempre nos ayuda a poder ver.
¿Lo va a fichar el Atleti? Un crack, que es lo que la gente se pregunta, un crack.
Lo que le hacen a Guardiola, que dijo un 9. O sea, ¿tú vas a ser como Guardiola, que vas a decir quiero esto y te lo van a dar?
El Atlético va a fichar lo que pueda fichar para que el club siga creciendo como lo ha hecho estos últimos años.
¿Carrasco se va a quedar?
Carrasco, bueno, está esa opción del Barcelona ahí dando vuelta, que es una posibilidad linda para su carrera. Ojalá que si se va, se vaya con la alegría de haber dado lo mejor, y si se queda, que se quede para dar lo mejor.
¿Tú quieres que se quede o que se vaya?
Yo siempre quiero que los jugadores buenos se queden, claro. Pero bueno, ya después, si se va, agradecerle todo lo que nos dio. Pero si se queda, que nos dé lo mejor que tiene. Digo, ¿no?
El otro día te reuniste con Miguel Ángel y con Berta para empezar a planificar todo un poco. ¿Tienes la sensación de que por necesidad el club va a tener que vender a lo mejor jugadores que a ti...?
Pero por lo que me contaba Miguel y Andrea, veo que el club está muy, muy claro en el camino que estamos buscando. Sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que puede salir para que económicamente al club siga generándole posibilidades buenas, y nosotros estaremos detrás siempre para ayudar y seguir generándole al club lo que le hemos generado estos 11 años.
Al Cholo le queda un año, que ha dicho que te queda, que lo vas a cumplir. ¿Te han ofrecido seguir?
A ver, en estos momentos creo que la prioridad no es mi contrato, absolutamente. Hay muchas más prioridades a resolver, y en este caso, si lo tendremos que hablar, lo hablaremos más adelante cuando Miguel entienda que es el momento adecuado.
O sea, pero si te lo ofrecen ahora mismo, imagínate.
Ahora no me lo van a ofrecer porque conozco al club y sé cuáles son las prioridades, y en este momento la prioridad es otra.
¿Tu relación con Miguel Ángel sigue siendo buena?
Muy buena. Miguel, tenemos como todo, ¿no? A ver, en las parejas, tenemos parejas de 11 años, 12 años, que te lleva bien, mal, regular, sí. Extraordinariamente
las
bien.
Las son siempre mal, pero bueno.
Bueno, pero
luego ya no son pareja.
Pero ya acaba la cosa como acaba.
Pero esto es como con todo. A ver, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas posiblemente no podemos estar de acuerdo, pero nos une el mismo objetivo. Miguel me dio la posibilidad de crecer como entrenador en el Atlético de Madrid, y yo creo que ayude al club a que él lo pueda potenciar y generar todo lo que ha generado, porque es muy bueno en lo que hace.
¿Qué pasa con Oblak? ¿Qué tiene?
Y bueno, una lesión ahí que está tratando de ver si se opera o no se opera. Ojalá que se pueda resolver lo más rápido posible para que ya en perspectiva de la temporada que viene no lo perdamos de cara cuando empiece la temporada, porque no falta mucho, como decíamos, porque ya 45-50 días estamos compitiendo.
Oye, supongo que sales por la calle, por Madrid, o sea,
alguna vez sí, alguna vez sí.
Pero haces vida normal.
Antes salía más, pero ahora
sí.
Dijo que le preguntaba a los taxistas.
¿Cómo es tu relación con los madridistas en la ciudad? ¿Qué te dicen? ¿Te putean? ¿Te respetan?
No, al contrario. Yo tengo, a ver, de lo que me devuelve la gente, mucho respeto. Y bueno, eso lo valoro doblemente, ¿no? Porque siempre un rival como es el Madrid para el Atlético de Madrid, que te respeten y te valoren y obviamente los comentarios sean más buenos que malos en el tú a tú. Después muy fácil cuando estamos en la cancha gritar todos juntos. Pero en el tú a tú eso habla muy bien de lo que estamos haciendo y que obviamente hay un respeto para alguien que desde el lugar que le ha tocado saben ellos que competimos bien.
¿Tienes amigos del Madrid?
Yo tengo pocos amigos, así que no sé si son del Madrid, no le pregunto.
No, es evidente que no. Y por ejemplo, ¿con Ancelotti? ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría, ya obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tienes su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí, no me ha mandado mensaje, cuando ha fallecido mi padre me ha mandado un mensaje para obviamente para ese momento. Me encanta, él tiene una experiencia, ha estado en todos los lugares del mundo, en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no poder tener una charla con él? La verdad que ojalá que la pueda tener. Ya cuando hemos jugado contra ellos lo hemos hablado, a ver si nos juntamos.
Pero bueno, no termináis de juntaros.
Pero no vamos a juntar.
Sí, pero daros prisa, porque mira, Ancelotti está también...
Bueno, eso no quiere decir que
Brasil,
no.
Claro, la próxima vez te va a decir Ancelotti, Cholo, vamos a juntarnos ya porque está Florentino que...
Pero por ahí nos juntamos para hablar de, yo qué sé, algún jugador brasilero que yo pueda tener.
¡Ay, amigo! Cuando sea seleccionador de Brasil, qué bien.
Y dais en Ipanema, qué buen sitio.
A mí me cae muy bien Ancelotti.
Muy.
Me cae muy bien.
Muy bien. Me gusta su personalidad, que en los momentos de derrota o de victoria siempre es el mismo. Y bueno, eso no lo tienen todos. Eso hay que valorarlo.
Tiene una cosa buena Ancelotti que escucha la radio por la noche, cosa que otros entrenadores no hacen.
A ver, yo te quería preguntar dos temas espinosos. ¿Tienes ahí a Fouto? Ahora te voy a preguntar.
Ya me preguntaron uno, pero.
No, bueno. Pero bueno, voy yo con el. Ahora te voy a preguntar por los árbitros. Tema Vinicius. Cada vez que te preguntan por Vinicius, ¿dices lo que piensas? ¿Dices lo que es políticamente correcto? ¿Te muerdes la lengua?
No.
Hablo de Vinicius, quito el racismo, que evidentemente. No hace falta ni que te lo pregunte. Vinicius futbolista, ¿qué te parece? ¿Un excepcional jugador? Lo sé. ¿Te parece un provocador?
No, a ver, yo no voy a entrar en eso porque no está bueno de mi parte entrar en esa parcela si es provocador o no. Yo digo que nos centramos solamente en un futbolista cuando es mucho más general todo lo que es importante. En realidad, si provoca en un partido, toda la vida hubo futbolista más provocativo, menos provocativo. Que te llevan a una sensación, una situación de juego diferente. Y Vinicius tiene su característica de juego que posiblemente todo esto que le está pasando también lo haga a él mejorar y equilibrar estas situaciones que vos mismo, como me estás preguntando, quiere decir que vos lo entendés de esa manera.
Sí, sí.
Así que no hace falta argumentar mucho más.
Sobre el tema Vinicius, ¿tú le ves futurible Balón de Oro?
Bueno, con todo lo que está haciendo, sí. Yo creo que es un chico que ha crecido enormemente, que está en un momento determinante y es de los jugadores que vos ves que te pueden ganar un partido, claro.
Te preguntó Juan más de 5 años, ¿Neymar o Mbappé? Pues ahora yo te pregunto, ¿Mbappé o Vinicius?
No, Mbappé, 100%. 100%.
Si pudieras fichar a un jugador ahora para el Atleti, ¿sería Mbappé?
¿Por sí, pero no podría.
No, lo sé.
Pero,
por ejemplo, Mbappé o Haaland para el Atleti. ¿Qué le vendría mejor al Atleti?
No, Mbappé es un jugador extraordinario. Tiene todo. Hace todo bien. Todo bien, joven, 23 años, sale campeón del mundo. Sigue en París porque, bueno, las situaciones de alrededor le han generado seguir en París, pero tiene todo, absolutamente. ¿24? Tiene 23 años.
Sí.
Es una locura.
¿Tú crees que acaba en el Madrid?
Y el Madrid siempre ficha a los mejores. Y seguramente en poco...
Luego le tienes que pelear la Liga. No,
no bueno, pero no importa. Pero para la Liga, para la Liga Española, que venga Mbappé a jugar al Madrid y que vuelva Messi a lo Barcelona, sería fantástico.
¿Lo ves en el Barça, Messi?
Puede ser una opción. Habría que ver su pensamiento. Él quiere mucho a Barcelona. La gente del Barcelona lo quiere mucho a él. Y puede ser una opción.
No pudiste engañarle para que viniera aquí, era difícil.
No, yo creo posiblemente tiene también mucha fuerza lo del Inter de Miami, ¿no? Que está
¿Llegaste a hablar con él? ¿Con Messi?
No, no tengo relación de amistad con él.
Pero enviaste a Luis Suárez. A ver, sondéamelo. No.
Eso fue. Pero, ¿cómo está Luis Suárez? Ese gol, ¿eh?
No, no, pero contéstame lo que te he preguntado. Contéstame lo que te he preguntado. Luis, llámale un poquito a ver cómo está. Un poquito. Luis, un poquito.
La verdad es que tú intentaste Cristiano y Messi. Con dos,
no, como que no. Cristiano no intenté, así que no sea provocativo. Porque,
poquito,
porque,
sí.
No, Cristiano no, no. Eso te lo contaron. Pero yo, si vos hablas conmigo, yo te digo la verdad, yo no miento. Y Ronaldo es un jugador extraordinario. Cuando te dicen, puede venir Ronaldo al Atlético de Madrid, y dices, uff, ¿cuántos goles haría en el Atlético de Madrid? Pero Ronaldo no podría jugar en el Atlético de Madrid, como el Simeone no podría dirigir al Real Madrid. Esto es algo básico.
Pero ¿y por qué después no se zanjó el tema antes, Diego? ¿Por qué se dejó el tema de Cristiano que llevara coleando un mes? ¿Por qué el primer día no se dijo no?
Yo qué sé, no sé. La verdad que no tengo una explicación para... Por ahí ustedes nos hicieron una pregunta concreta diciendo, Simeone, ¿vos querés a Ronaldo?
Bueno, pero no se la hicimos al Cholo, pero se la hicimos al club.
Ah, bueno, eso yo no estoy en...
La prensa, Cerezo.
Yo hablo por mí.
O sea, que oye, no le quería ir al Cholo.
Yo hablo por mí.
Cholo, ahora que te estás desnudando, ¿no? Que estamos conociendo.
No, espera. No soy tan fácil.
Yo quiero bucear, quiero tirar dentro de la persona porque me interesa mucho, ¿no? En ese momento de la primera vuelta en que el equipo entra en el Triángulo de las Bermudas, que se cae de la Champions, que hablan de Luis Enrique, que el fin de ciclo del Cholo, que el Cholo se tenía que ir porque no ponía a Joao Félix, en ese momento que tú has reconocido que era el peor de toda esta etapa en tu dirección como entrenador, ¿qué pensabas?
No, a ver,
sinceramente, ¿qué pensaba?
Lo peor
una pregunta personal.
Lo peor que sí.
No, porque quiero que me respondas sinceramente.
Pero si ya hemos hablado de este tema,
no,
lo ha dicho al principio.
No. ¿Qué pensaba? O sea, ¿qué te decía el cuerpo?
Quiere que des leña a los que rajaban, o sea,
directamente.
No estoy en ese lugar.
No me entendés.
Lo peor que escuchaba que el ciclo estaba cumplido y que todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Y obviamente me junté con mucha gente, hablé con mucha gente, con gente experimentada, y muchos me decían, no, es un momento para que te vayas. Y yo decía, yo me voy a ir ahora del Atlético de Madrid.
¿Te decían eso, perdona?
Sí, claro, algunos amigos que yo hablaba para decir, ¿qué te parece mi momento? Para tener un...
¿Y te decían, vete?
Y sí, es un momento para ir, tampoco ya le diste mucho al Atlético de Madrid, ya ahora las cosas van mal. Y yo entendía de que no. Y me decían, bueno, pero por ahí no te sale bien, esto que vos pensabas, vos sos muy cabeza dura. Y bueno, y después me terminaron llamando diciendo, la verdad que tenía razón, cabezón, porque no era como yo pensaba, el amigo que yo le contaba, ¿no? Y bueno, nada, salió bien porque los jugadores me acompañaron. No tengo duda, soy un afortunado muchacho.
Lo que más te dolió fue que dejaran de creer en ti algunas personas, cercanas, lejanas...
Yo creo que ya cuando van pasando los años te duelen más cosas chicas que grandes. Y las posiblemente cosas pequeñas que no se ven son las que más terminan molestando.
Árbitros. Uf, ¿cómo está la cosa?
Están en un momento complicado, pero...
Fouto, ahí está Fouto.
Hemos estado hablando del tema de las manos, lo tiene muy claro, Diego.
Sí,
el tema de las manos está...
¿Está muy mal el arbitraje en España, Diego?
No, pero... Ojalá que podamos todos ayudarlos. Yo creo que hay también algo entre ellos que no está muy claro aún y estaría bueno que nos den tranquilidad, porque no está bueno que el español haga lo que hace y todos los equipos protesten y no se entienda cuando es mano, cuando no es mano, cuando ves en el fútbol inglés que todo va más rápido y todo se juega con un ritmo mejor, porque también los árbitros permiten que el fútbol que tiene contacto tenga contacto y a cualquier contacto mínimo es foul y se para el fútbol y se para el partido y todo se hace lento y no le damos ritmo al juego y después decimos por qué el fútbol español se realentizó con respecto al inglés y bueno, también puede ser una parcela porque no dejamos que el fútbol sea un poco más de contacto y en el fútbol inglés lo vemos cuando vamos a la Champions nos está costando más cada vez a los equipos españoles, salvo al Real Madrid. Nos está costando más y se ve que al Barcelona le cuesta, que a nosotros nos cuesta. Y bueno, y todo eso tenemos que ver de dónde viene, ¿no? Desde el juego de los equipos, de la preparación futbolística, táctica del juego, pero también del ritmo que le demos a la competencia.
El Cholo es muy probar, ¿eh? Hay que decirlo, él es muy probar. Pero sinceramente, ¿tú sabes lo que es una mano?
No, sinceramente no. Sinceramente... No, él cuando me explicaba que la mano muerta...
¿Pero porque eres gilipollas y perdón que se diga o porque no está claro?
Él me explicaba recién que la mano muerta, ¿viste? La mano muerta, que la mano muerta, si está uno para meterla y le pegan la mano y le iba para el compañero que estaba al lado, ¿qué mano muerta me habla? Estaba mano que interfiere en el juego para hacer...
¿Los jugadores saben lo que es mano a día de hoy? ¿Tú qué hablas con ellos?
Yo creo que la mayoría no. la mayoría no lo tienen claro esa situación y ojalá que nos puedan informar.
¿Y los árbitros tú crees que lo tienen claro? Porque no es lo mismo el que pita abajo que el que pita arriba.
Yo creo que entre ellos los veo que entre los que bajan al VAR, suben del VAR, hay algo que no está claro.
Hay lío, hay lío.
¿Cuál es el árbitro que más te gusta a ti?
Todos.
No, no. Venga, dime uno por lo menos. Oye, mira, ese te garantizas que por lo menos va a estar.
No.
Di uno que se retire, Mateu. Se va, pues ya está.
Mateu lo hizo muy bien muchos años, ¿no? La verdad que fue un árbitro que ha dejado una enseñanza para muchos y después puede estar criticado por algún partido más o un partido menos, pero siempre ha tenido una línea muy buena.
Sí, pero Argentina que no vaya a vacaciones.
Bueno, puede ser. Pero le tocó ganar, así que tampoco le viene tan mal.
No lo tendrá muy...
Diego, ¿y tú crees que el entorno del Madrid, los medios que siguen al Madrid, ¿tú crees que presionan mucho a los árbitros?
Pero esto es desde que empezó el fútbol, normalmente. A ver, por más que venga al VAR, y gracias a Dios, yo agradezco todos los días que venga al VAR, porque vos ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, me pongo también, y vos decís, un penal no existía casi nunca. ¿Por qué? Porque cualquier equipo menor que podía venir al Atlético de Madrid, para ponernos nosotros también, para que no digan que son el Real Madrid y el Barcelona, pero preferentemente en Real Madrid y Barcelona no existía un penal, no había chance de que te cobren un penal. ¿Por qué? Porque era una jugada aislada. ¿Qué podía pasar? Y ahora no, ahora todos vemos que es penal, que lo tiene que ir a ver ¿cómo se llama?
Al VAR,
que el juez de línea de turno, cuando te toca jugar contra el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, levanta la bandera y después tienen que ir al VAR, porque si la levanta mal, ¿cuánto fuera de juego hubo? Millones, que fueron goles, que no fueron goles, que lo tuvo que ir al VAR, imagínate, no tenías chance, antes no tenías chance. Ninguna chance tenía. Ninguna chance.
Eso lo tenemos.
Ninguna chance.
O sea, que entienden la nota que sacó el club. Aquella
sí,
nota.
Claro, lo entiendo, obviamente que lo siento. Obviamente.
¿La redactaste tú aquella nota?
No tengo nada que ver. Pero sí entiendo.
¿Qué le hizo Juanjo, Alique o...?
También me pongo en futbolista que fui, que cuando vos vas a jugar al Bernabéu, cuando vas a jugar al Calderón, al Metropolitano, al Nou Camp, hay nervios, hay tensión como jugador. ¿Cómo no la va a tener un árbitro? ¿Cómo no la va a tener un juez de línea que solamente el hombre tiene que levantar la bandera? Y con la bandera le echan la culpa al árbitro y el juez de línea a veces pasa desapercibido. Pero ¿cuánta importancia tiene el juez de línea? ¡Pum!
Una pregunta. ¿Por qué te vas siempre corriendo a toda pastilla, nada más que pita el árbitro, pero corriendo, pero o sea, como un loco, hacia el túnel de vestuarios, sin despedirte de nadie?
Porque físicamente estoy bien.
Sí, ya, yo lo sé. Eso sí. Pero ¿por qué eso?
No.
Es como si huyeras de no, hay veces, no quieres darle la mano a nadie, ni ver a nadie, te piras.
A ver, te cuento lo que siento. Hay veces que el partido está tan tenso, tan tirado, fíjate que cada vez que me pasa esto, cuando ganamos 1-0, 2-1, 3-2, pasamos en una competencia importante. ¿Por qué? Porque estás tan tenso en el lugar que me quiero ir al vestuario a gritarme a mí mismo.
¿Entendés? ¿Entras en el vestuario y gritas?
Sí.
Pues hoy vaya que me lo sacó en el documental.
Yo me miro en el espejo y me voy para adelante solo. Claro, me motivo conmigo mismo.
Vale. Joseba tiene preguntas para ti.
20 preguntas en un minuto, ¿vale?
Vale.
Algunas se repite. Bueno. Y son de pensar poco. Vamos a ello. Si el Real Madrid le hubiese elegido a usted en vez de a Fernando Redondo, ¿le hubiera ido mejor?
No.
¿Valdano le hizo un favor entonces?
Sí.
¿El Barça ha jugado como el Atleti más que el Atleti? ¿Estamos locos?
No.
¿En el campo manda más, menos o lo mismo que en casa?
Espera, cauciosa. A ver.
¿Que si mandas más en el campo o en casa?
¿En el campo manda más, menos o lo mismo que en casa?
En el campo de acá a la luna.
Vale. ¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado como entrenador?
La mejor decisión que tomé como entrenador... venir al Atlético de Madrid.
¿La peor?
La peor que tomé, el cambio que hice contra el Real Madrid, no sacar a Adrián y sacar a Raúl.
¿Quién le gustaría que le sustituyera?
Un grandísimo entrenador, porque el club está absolutamente preparado que a partir de mi salida venga otro mejor que yo.
¿Qué se llama?
Hay un montón que son mejores.
Gustavo López, por ejemplo.
Y me gusta mucho. Luis Enrique me encanta, Guardiola me gusta mucho, Tuchel también, Conte me gusta mucho, Marcelino lo mismo. todo lo que más o menos...
Los que suenan,
todo,
los que suenan,
todo,
¿no?
Todo lo que más o menos hemos sido nombrados en estos 11 años.
Todos mis amigos que me querían poner los cuernos.
Si Giovanni, Gianluca o Giuliano le dijeran, papá, voy a jugar en el Madrid...
Le diría, vayan para adelante, el fútbol es maravilloso y no nos hablamos cuando jugamos ese partido.
¿Cuál es el mejor consejo que le dejó Carlos Simeone?
¿Mi viejo?
Sí.
El mejor consejo que me dio... El silencio. Estar en silencio muchas veces.
Soy Virgo, ¿podría jugar en el Atleti?
Cuidado con la frase que es cauciosa.
Bueno,
¿podría jugar en Atlético, sí, en Virgo? Y puede ser, sí, ¿por qué no? Sí.
¿El horóscopo le ha hecho dudar de algún jugador?
No.
Tiene 53, quiere entrenar hasta los 65. ¿Siempre en el Atleti?
No, quiero entrenar un poquito más. Mi familia no querrá, pero a mí me gustaría un ratito más también, hasta los 70, poner.
El esfuerzo no se negocia. ¿Qué se negocia además de la pasta, del dinero?
¿Qué se negocia?
Sí.
El sentirte identificado con una búsqueda.
El dinero no es lo que importa. ¿Por qué solo lo dicen los que lo tienen?
El dinero no es importa. Lo que importa. Bueno, el dinero sí, muchas veces importa para solucionar muchísimas cosas que te da la posibilidad, pero está claro que otras cosas nunca la podrá solucionar.
Esta es repetida, pero al revés. Termina el partido y el entrenador rival se va corriendo por el túnel de vestuarios. ¿Qué pensaría?
Me pasó con Tuchel.
¿Os encontrasteis corriendo los dos en el túnel?
No, porque él ganó y yo creo que lo hizo a propósito, sabiendo que yo corría, lo hizo él y estuvo bueno.
¿Quién necesita que el Madrid y el Barça estén siempre arriba?
¿Quién necesita a ustedes? Ustedes, sin duda.
¿Le hubiera gustado ser más Boncarallano o Barenboim antes que el Cholo?
No, quiero ser el Cholo, sí.
¿A algunos les molesta que estemos vivos? ¿A quién?
¿A quién le molesta que estemos vivos? Y yo creo que para el Madrid y para el Barcelona somos una molestia, sí.
A huevo, ¿no?
Un granito.
Bueno,
un granito.
No diría eso, pero molestia, sí.
Dice un estudio que la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?
A ver, ¿para cuánta dijiste?
56.
¿A cuánto?
Al año.
A 56 al año.
Muy poco, para Simeone no.
A ver, ¿cuánto es al mes? A ver, vamos despacito.
No,
apuremos la respuesta. No, apuremos la respuesta.
Cuatro y medio.
¿Cuatro?
Al mes.
Cuatro al mes. Eso
cuatro y medio al mes.
Escucha. ¿Cuatro al mes?
Los viernes, sí. Vamos, los viernes.
No, por cuatro al mes, no.
Menos.
¿Cómo va a ser menos, Eva, tío?
No, cuatro al menos, no, cuatro al menos, no puedo jugar en mi equipo.
Estamos hablando de por lo menos 15 al mes, ¿no? 15,
no, 15, 20. No lo voy a decir, pero tenemos una media buena.
Bueno. Vamos a construir...
¿Ahí optamos el título?
No, ahí salimos campeón.
Construyamos el entrenador ideal en base a tres cosas. Construyamos el entrenador ideal, por su experiencia, en base a tres cosas. Tácticamente, ¿a quién elige?
Ancelotti.
¿Psicológicamente?
Ancelotti.
¿Y físicamente?
Físicamente a cualquier entrenador del fútbol inglés.
La última. Póngale nota a esta entrevista.
No.
A esta entrevista un 8.
Muy bien.
¿Un 8? Notable. ¿Eso en el Atlético?
Bueno, sí, somos terceros.
Objetivo cumplido. Sí,
somos aspirantes.
Efectivamente. No, pero lo que pasa es que estamos mal.
Está engañado el líder.
Somos líderes, pero
él es el Barça.
Pero yo le digo a la casa que estoy para ser tercero. Con esto que tengo, no tengo más. O sea, que cada año. Tal. Oye, ¿te vas de vacaciones ahora? No te voy a preguntar dónde, pero ¿qué haces en vacaciones?
En vacaciones. En los primeros días trato de apagar el. Una cosa difícil, para apagar el teléfono. Para aislarme un poco del fútbol, necesito descansar.
Playa.
Esta temporada fue dura, fue difícil. Y las vacaciones no son cortas, porque queda feo decir que son cortas en 30 días. Pero es corta de las que veníamos teniendo, que son normalmente 45, 50 días. Y nada, trato de estar con la familia, no pensar mucho en fútbol. Dejar sí sentada la base para la temporada que viene. Y a partir de los 20 días que estamos de vacaciones ya... ir volviendo a lo que es lo nuestro, ¿no? Quién viene, quién no viene, cómo está esta situación con este, con el otro, y esperar que...
Pero me refería más a cómo es un día en tus vacaciones.
¿Cómo es un día?
Sí.
Disfrutando de la familia a full, de los amigos a full, donde esté. Al principio con mi mujer, después con mi familia y después con mis amigos. Ese es el camino, si quieres saberlo. Primero mi mujer, mis hijos y después mis amigos.
Perfecto. Últimos mensajes para el Cholo Simeone, que han llegado al partidazo. Arauz.
Diego Pablo Simeone es lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid en su historia. Ojalá, Diego, no te vayas nunca. Desde que llegó al Sevilla, por su carácter luchador y por su valentía, Simeone siempre me ha caído muy bien. Cómo me gustaría verlo algún día en el banquillo de mi Barça, a pesar de los forofos y fundamentalistas del estilo. Al Cholo nunca se le ha pitado en el Metropolitano. Eran pitos al mal juego del equipo y eran también por el malestar con la directiva por muchos factores, entre otros por el tema del escudo. Pues sí, el fútbol es simple, tanto que solo hay que meter la pelota en la portería contraria. El cómo no está escrito ni descrito. Por eso hay que valorar como se merecen a entrenadores como Mendilibar o el Cholo y dejarnos ya de tanto rollo moderno. Otro, en cambio, dice, la entrevista durísima, ¿eh? La podría firmar Walt Disney. Y por último, dice el oyente, el Atleti solo puede aspirar a ser tercero, pero luego sí puede pagar 127 kilos por Joao Félix. Lo siento, amigos del partidazo, pero no cuela.
Le ha gustado tanto que ha prometido volver dentro de 4 años en lugar de 5. Va a tardar 4 años, o sea, 2027. Será una buena noticia. Si nos encontramos en 2027, será una buena noticia.
Seguro que nos vamos a encontrar antes y bueno, la verdad que muy contento de poderme dar este espacio para poder transmitir un poco todo lo que ha pasado y viene pasando durante estas 4 o 5 temporadas que no estamos juntos.
Sí, sí, sí. Gracias, Diego. Suerte.
A ustedes.
Gracias. 12:49, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.